Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12 y 7 minutos. Esto es La Mañana en Madrid. Hace 12 años se rompió el corazón de este Madrid. Así sonaban las campanas de la Almudena esta mañana a las 9 y media. Han pasado ya 12 años desde el asesinato de 193 personas víctimas de la barbarie de unos locos que sesgaron, todavía no se sabe muy bien para qué, la vida de esos hombres y mujeres que se iban a trabajar o a estudiar. Era un día cualquiera. Se les rompió la vida, la suya y la de sus familias. Y nos rompieron también por dentro cualquiera de nosotros, que comprendimos entonces lo vulnerables que éramos y lo expuestos que estábamos a esa sinrazón del terrorismo yihadista, hoy por hoy más latente si cabe.
En las entrañas de Madrid puede que exista una razón.
12 años después, Madrid rinde homenaje a esas 193 víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo de 2004, el ataque terrorista más sangriento que ha sufrido Europa, una jornada en la que por primera vez las cuatro asociaciones de las víctimas acudirán unidas a un acto que se convocaba a primera hora de la mañana en la Puerta del Sol. Y esto es lo que decía Ángeles Pedraza, presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Cada persona tenemos una forma de ver cómo homenajear y cómo hacer el acto. Ahí sí que no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, yo creo que está bien que se hagan varios homenajes y que toda la ciudadanía pueda participar en el que de verdad quiera estar.
Hoy los homenajes llegarán desde la Administración, los sindicatos, la propia Asociación del 11M, afectados por el terrorismo, que celebrarán un acto en recuerdo ante el monolito del 11M en Santa Eugenia. Y también está el homenaje anónimo de cientos y cientos de madrileños de bien que hoy tienen en algún momento un recuerdo para ellos. Precisamente en la Puerta del Sol ha estado nuestro compañero Diego Ruiz esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido a primera hora de la mañana.
Te puedo decir que el acto de las 9 de la mañana lo podíamos resumir en una palabra, en unión. Ha sido un acto muy solemne, el de Sol. Allí se han reunido todos los cargos públicos de la comunidad, ayuntamiento, gobierno regional, delegación, jefaturas de policía nacional, municipal, cuerpos de bomberos, incluido el presidente en funciones, Mariano Rajoy, también todas las asociaciones de víctimas de terrorismo por primera vez. Tras dos minutos de campanadas a las 9, en recuerdo a las víctimas, tanto Cifuentes como Carmena, con sendos abrigos negros, han depositado en la placa que recuerda a las víctimas una corona de flores con las tres banderas, con la bandera de la Comunidad de Madrid, de la región, o sea, de Madrid, de la Ciudad de Madrid y de España. Tras ello, un cuarteto de cuerda, interpretado el Requiem de Mozart, el silencio reinaba, era total el silencio para acabar con aplausos tras el himno de España que cerraba pues el homenaje musical. Ha sido esta la primera vez que todos estaban juntos. Han querido mostrar que a pesar de los colores hay unión en lo importante. Cifuentes y Carmena han ido juntas todo el rato y lo estarán durante todos los actos de hoy. Las vamos a escuchar a ellas y también al portavoz socialista de la Asamblea, Ángel Gabilondo.
Es un día alegre por el reconocimiento de todos los madrileños a las víctimas, a sus familias.
Cuando oía la música después de poner la corona y veía la Puerta del Sol y el cielo de Madrid, pensaba que sean las últimas víctimas.
Hoy, memoria, afecto, reconocimiento y proximidad con las víctimas por encima de todo y todos y todas juntas.
Como te digo, Beatriz, unidad, recuerdo, homenaje y unión ante el terrorismo ha sido lo que se ha visto esta mañana en Sol. No ha habido colores ni distintivos, lo único que importaba era recordar a las casi 200 víctimas, 193 víctimas del 11M a sus familiares, porque cuando el terrorismo ataca, pues nos ataca a todos, Beatriz, y eso es así.
Muchísimas gracias por traernos ese pedacito de lo que ha ocurrido esta mañana en Madrid. Se vienen sucediendo desde entonces diferentes actos, seguiremos contándote, otras iniciativas que se han llevado en otros puntos de Madrid. Ya hemos dicho que en Santa Eugenia también va a haber un recuerdo para las víctimas y, por supuesto, también en Atocha. Afortunadamente, el día de hoy nos deja otras noticias que tienen otro color y quiero contártelas. Por segunda vez esta semana te podemos contar que un bebé ha nacido en las carreteras madrileñas y tanto él como su mamá están fenomenal. Y eso que no había luna llena, no sé qué está pasando esta semana. Lo que está claro es que las nuevas generaciones vienen con ganas de salir a este mundo. Ha sido una mujer de 33 años la que ha dado a luz asistida por su pareja, tú fíjate qué papelón, en la vía de servicio de la A42, esa autovía que va de Madrid a Toledo, ya en el término municipal madrileño y apenas a 10 minutos del hospital 12 de octubre. Pero bueno, el papá de la criatura ha seguido por teléfono las instrucciones que le daban desde emergencias, desde el SUMA, y podemos darte la buena noticia que la mamá y el bebé están fenomenal. Y ya que estamos en las carreteras, vamos a ver cómo se circula a estas horas. En la DGT nos espera Anselmo Mancebo. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos hay problemas en la carretera de Burgos. Se van a encontrar con un vehículo accidentado, o mejor dicho, con varios vehículos accidentados que están ocupando el arcén y el carril derecho a la altura de San Agustín de Guadalix en sentido salida. Hay al menos un par de kilómetros de retención, por lo tanto, ténganlo en cuenta.
Y en cuanto al tiempo, en la sierra están los cielos nubosos, tenemos intervalos nubosos en el resto, aunque según pasan las horas vamos viendo que se van abriendo importantes claros en distintos puntos de la región. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Ahora tenemos 10 grados en Madrid capital, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla, 12 en Aranjuez, 5 en La Cabrera y 6 en San Lorenzo del Escorial. Para mañana los cielos amanecerán cubiertos en la sierra con nieblas en las cumbres y disminuirán poco a poco. Parece ser que vamos a tener un fin de semana donde el sol va a ser protagonista. Las temperaturas estarán en ligero ascenso en la sierra y en el resto las mínimas en descenso y las máximas sin cambios. Dentro de una horita va a estar con nosotros la meteoróloga Mar Gómez dándonos anécdotas de la meteo, adelantándonos un poquito cómo va a ser la Semana Santa y por supuesto hablando de la previsión del tiempo para este fin de semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el viernes? Yo supongo que ya muchísimo mejor, ¿no? Planeando quizás qué es lo que vas a hacer el fin de semana. Son muchos los madrileños que eligen, por ejemplo, irse a la sierra cuando llega el sábado y el domingo. Algunos locos enamorados de la Pedriza madrugan mucho porque cada vez hay que madrugar más para poder entrar en ella y disfrutar de ese paisaje que a mí me gusta siempre definir como marciano. Por una cosa o por otra, siempre la Pedriza es noticia. Ya sabes que se ubica en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y en concreto este entorno natural de la Pedriza está en una reserva de la biosfera desde el año 1992. Está en peligro la Pedriza por muchas cosas, por actos vandálicos, porque hay quien se dedica a hacer grafitis en las piedras, porque somos capaces de ir a pasar un día de campo y lavar los cacharros con mistol o con detergente en el río, porque podemos incluso pasar la tarde echando una partidita de cartas, metiendo en el río también la mesa, las sillas, porque somos así. La Pedriza, este entorno tan maravilloso que nos regala la sierra, está en peligro. Hace un año, un grupo de amantes de la sierra decidieron cofundar SOS La Pedriza, y desde entonces son muchos los logros que han conseguido. Uno de los cofundadores está con nosotros, Óscar Gordillo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hace muy poquitos días volvíais a ser noticia, porque conocíamos que a partir de mayo, si no me equivoco...
El 1 de mayo, concretamente.
Se estará prohibido el baño en La Pedriza. Y sobre esa decisión que en un momento dado ha tomado la Comunidad de Madrid, bueno, pues han surgido muchas voces. Mucha gente está a favor, otra está en contra. Cuéntanos, ¿cómo recibisteis vosotros esa noticia?
Bueno, la noticia se acogió con bastante entusiasmo, sobre todo porque ya era una forma de limitar un poco lo que estaba ocurriendo en las riberas del río, las presillas, la masificación de gente, la suciedad que se acumulaba. Entonces, es una forma de proteger bastante el entorno de las especies que lo habitan. ¿Qué ocurre? Que durante muchos años se ha permitido el baño hasta la charca verde en La Pedriza, no ha habido excesivos problemas, pero ya cuando somos tantas personas a los que lo visitamos, aunque queramos poner de nuestra parte, el propio ecosistema no tiene sostenibilidad para tantas personas. Entonces, a través de la asociación nuestra, a través del apoyo de muchas personas, pues hemos ido presentando diferentes solicitudes, tanto a la Comunidad Autónoma de Madrid, al señor Taboada, al Ayuntamiento de Manzanares, y bueno, pues hemos llegado a ir poquito a poquito consiguiendo una serie de puntos, todo siempre en favor de la protección de la pedriza, claro.
¿Y el baño se prohibirá totalmente? ¿No habrá excepciones?
No hay excepciones, es decir, se va a prohibir en todo el cauce del río, desde el nacimiento hasta el embalse de Santillana.
Entonces, ¿y eso cómo se va a vigilar?
Pues en principio se ha acordado, ayer estuvimos reunidos en el Ayuntamiento de Manzanares y bueno, pues uno de los puntos que se ha acordado dentro para poder vigilar la prohibición del baño es que el SEPRON y los forestales hagan cumplir esta norma. No hay una norma aún definida como tal con sus artículos, es algo que para el 1 de mayo tiene que estar listo y bueno, sí confiamos en tanto en lo que nos ha dicho el señor Cereza, alcalde de Manzanares, y lo que ha apoyado la Comunidad de Madrid junto con el Ministerio de Sanidad en que se cumpla esta norma, por supuesto.
Uno de los problemas que tiene la pedriza también es el de la limpieza. Yo recuerdo que hace unos meses estuvisteis aquí, estuvo también a través del teléfono el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, y se habló precisamente de ese punto, ¿no? De a quién corresponde limpiar la pedriza. Al ayuntamiento no le corresponde y tampoco quiere sentar precedente. Dice, hombre, pues a lo mejor podríamos arrimar el hombro, pero no queremos nosotros hacernos cargo de este enclave porque no es labor nuestra. Desde entonces la Comunidad de Madrid dijo que iba a incrementar la limpieza. ¿Se ha notado?
Bueno, es cierto que los meses de invierno hay muchísima menos afluencia, entonces obviamente la pedriza no se ve tan sucia o tan deteriorada como en los meses estivales, en verano, por ejemplo, que hay tanta afluencia de personas. Cuando el señor Taboada obviamente nos dio la razón y además nos ha demostrado que efectivamente se van a llevar a cabo estos puntos, y de hecho ayer en la reunión en el Ayuntamiento de Manzanares ya se acordó que la limpieza pertenece al Parque Nacional de Guadarrama y al Parque Regional de la Pedriza, es decir, entre ellos dos son los que van a ampliar, incluso se dijo el grupo de trabajo, de 5 a 7 días. Uh-huh. Esto pues hombre, generará más puestos de trabajo y se mantendrá la pedriza muchísimo más limpia, por supuesto.
Bueno, eso es una maravilla. Y otra de las cosas y de las novedades que llegan también esta primavera es el cupo de coches que pueden acceder al parking de Canto Cochino. Estaba en 370, se va a reducir a 270 y lo más novedoso es que si tú no madrugas, es decir, si no llegas antes de las 9:30, aunque esperes la cola, no vas a entrar. O sea, no, antes, por ejemplo, tú podías llegar, llegabas un poquito tarde, pero sabías que si esperabas media hora a las puertas del Parque Regional del Manzanares, a las puertas de lo que es la pedriza, ibas a entrar, ¿no? En el momento que salía otro vehículo. Ahora el cupo está en 270. Si a las 9:30 hay 100 coches, aunque haya hueco, no van a dejar entrar a nadie.
Sí, es un poquito menos. Se ha reducido a 250 vehículos el acceso a Canto Cochino, de acuerdo a los diferentes parkings que hay empezando desde Canto Cochino. A las 9:30 se cerrará la valla, independientemente de que estén los 250 vehículos o que haya menos. Entonces, es importante madrugar si quieres dejar el vehículo dentro, pero bueno, esto tampoco va a ser un impedimento para poder acceder a la pedriza, ya que la lanzadera, que es gratuita, va a seguir dando su servicio en los diferentes horarios, tanto para entrar con la gente a la pedriza como para salir con ellos. Lo que también se ha hablado ayer es la realización de un parking que ya está presupuestado y bueno, se va a realizar a la entrada de la barrera y de hecho ya, por lo que nos han comentado, ya está la obra adjudicada y todo. Entonces, esto lo que va a hacer es poder dar una capacidad mayor a los vehículos que no puedan tener acceso para que la gente pueda seguir accediendo a la pedriza.
Pero la pedriza se puede acceder también por el Boalo, por ejemplo, o por Soto, ¿no? Eso es, en ese sentido, ¿cómo quedan esos accesos?
Bueno, pero ya accediendo desde otros puntos ya sería andando. Por ejemplo, sí, desde el Boalo se podrá aparcar desde las diferentes zonas que hay del Boalo, pero ya la gente para acceder al parque ya tiene que ir andando, efectivamente. Entonces, a la gente que le encanta caminar, que le gusta hacer trekking, no es mayor problema. De hecho, en los comentarios que hemos recibido, tanto críticas positivas como negativas, la inmensa mayoría está a favor de esta nueva norma.
¿Está dentro de vuestro debate el futuro de las cabras montesas?
Bueno,
se escapa. Vamos a poner antecedentes a los oyentes. Tenemos sobrepoblación de cabras montesas. Hace unos años se introdujeron unas 60 y el problema es que se han ido reproduciendo sin control porque no hay un depredador natural. Bueno, ahora dicen que ha llegado el lobo, pero todavía sus efectos no se han hecho sentir. No hay un depredador natural de estas cabras. ¿Qué es lo que propone la Comunidad de Madrid? Bueno, pues que se maten a tiros esas cabras, unas 2.700, para controlarlo. ¿Por qué? Porque se está dañando el entorno, porque, claro, ellas se van alimentando y están dañando la vegetación. ¿Qué opinión tenéis sobre este asunto?
Bueno, esta es un tema que nosotros no estamos trabajando ahora mismo. Es un tema que, bueno, pues hay unas diferentes normativas y opiniones sobre el tema de la caza, ya no solo a tiros, sino también con arco
con
y
arco
diferentes
también,
trampas,
sí.
Efectivamente. Y sí es verdad que ha habido un exceso y un sobrecrecimiento de la cabra montés. ¿Qué ocurre? Se quería trasladar a otras zonas. Es cierto lo que dices del lobo, por suerte, y ojalá siga así y no nos encontremos con ninguna mala noticia, el lobo está proliferando en la Sierra de Guadarrama, pasito a pasito. De momento, hasta que el lobo sea capaz de mantener ese equilibrio como animal depredador, yo creo que aún queda un poco. Pero sí se ha dejado el crecimiento, no se ha controlado, y ahora ¿qué ocurre? Que hay cerca de 4.000 efectivamente.
Efectivamente. Sí. Bueno, ya por último, ¿qué otros objetivos os habéis marcado a medio y largo plazo desde OS La Pedriza, por ir concluyendo, para mejorar el estado de este rincón, de verdad, recomendable, ¿eh? Tan bonito que tenemos en la sierra?
Bueno, pues objetivos, en principio, que todos estos puntos se lleven a cabo, el que podamos de cara a un futuro, incluso a lo mejor modificar alguno de cara a que la gente pueda hacer un uso más libre de la Pedriza, ya sería un logro total, pero en principio, lo que es el tema de la limpieza es primordial. El tema del baño ha sido un éxito, es verdad que ha habido algunas personas, pues que bueno, nos hemos visto afectados todos los que hemos utilizado la Pedriza por ese pequeño bañito o chapuzón que nos dábamos, pero es por un bien mayor. Entonces, con que estos puntos importantes, lo que es el baño, lo que es la recogida de la limpieza, lo que es el cupo de vehículos, se vaya cumpliendo, ya es un logro bastante importante, pero queda pendiente también algo muy importante, que ya lo hablamos aquí la otra vez en el programa, que fue el tema de incendios. Un puesto de vigilancia, que de momento no hay un presupuesto para ello, pero consideramos que
fundamental.
Es fundamental. Fundamental.
Una desgracia, un incendio, eso es un laberinto.
De hecho, ayer se comentó que la única forma de poder evacuar a la gente sería de forma aerotransportada. Imaginad la cantidad de helicópteros que haría falta para un fin de semana salir.
Normal.
Es complejo.
Muchísimas gracias. Óscar Gordillo es cofundador de SOS Pedriza. Queríamos actualizar un poquito en qué momento nos encontrábamos, y es que estamos a las puertas de la primavera. Ahora es cuando más nos vamos a animar precisamente a salir al campo, a visitar la Pedriza, otros rincones de la Sierra del Guadarrama, y teníamos novedades importantes como esa prohibición del baño, que llegará a partir del próximo 1 de mayo. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos en nombre de toda la plataforma SOS Pedriza.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, la Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? En 4 minutos vamos a llegar a las 12:30. En unos minutitos te contamos por dónde va la última hora de nuestro Madrid y su comunidad. Pero ahora quiero que abramos una ventana a la salud, porque nos preocupa, porque si no hay salud no tenemos nada. Y en concreto, voy a darte una buena noticia, sobre todo si eres una persona que tiene hipertensión arterial. Si yo te dijese que tu vida como persona hipertensa mejoraría simplemente introduciendo hábitos saludables y especialmente practicando ejercicio físico, ¿qué harías? A veces nos cuesta mucho arrancarnos, movernos, la vida nos come, somos perezosos, nos volvemos también sedentarios. Si además arrastramos un problema de salud como es la hipertensión, más todavía. Sin embargo, expertos en la materia acaban de presentar la primera guía para reducir la presión arterial con el deporte. Tú fíjate que incluso resaltan que el 15% de los hipertensos podrían prescindir de los fármacos solo realizando ejercicio físico. El doctor José Avellán está detrás precisamente de esa guía y es miembro de la Sociedad Española de Hipertensión. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué ha surgido esta guía?
Pues en realidad es que los cambios de estilo de vida, promover hábitos saludables, es la primera medida de intervención terapéutica que siempre aconsejamos a los pacientes con riesgo cardiovascular y a los hipertensos en particular. Y estamos viendo que estábamos desaprovechando todos los recursos que encierra una correcta prescripción y seguimiento de un programa de ejercicio físico. Por eso editamos una guía que recoge todos los aspectos de la frecuencia, intensidad, volumen, tipo y tiempo de ejercicio que tiene que realizar cada paciente.
¿Y cómo es la vida antes y después del ejercicio físico?
Pues el ejercicio físico es sinónimo de salud, es decir, todos los estudios la avalan de que la persona que se mueve, que hace actividad y ejercicio físico, pues tiene no solamente mejor salud, sino que alarga la vida y tiene una vida más saludable, más carente de problemas. Eso se ha demostrado en todos los grupos étnicos, en los dos sexos y en todas las nacionalidades, a cualquier edad. Es decir, hay que evitar ser sedentario. La palabra sedentario implica el no realizar ejercicio físico al menos 150 minutos a la semana si eres adulto o 420 minutos a la semana si eres un niño.
He estado calculando que esos 150 minutos supondrían unos 20 minutos al día de bicicleta estática, más o menos.
30 minutos.
30 minutos, mira, 30 por ahí.
30 minutos, 3 a 5 sesiones, ¿eh? Ahí conviene hacer una, sí, de 3 a 5 veces a la semana, o si se realiza todos los días. Todo adulto debe de realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico, como andar ligero, por ejemplo, a paso alegre. Estamos hablando de 100 pasos por minuto. Si contamos los pasos, llevamos un cuentapasos, o hay aplicaciones ahora en los móviles que también lo incorporan, pues podemos hablar de hacer 10.000 pasos al día.
Doctor, pero ustedes diferencian entre ejercicio físico y deporte.
Efectivamente, nunca prescribimos deporte. Es decir, hay tres cosas: actividad física, ejercicio físico y deporte. Actividad física, cualquier movimiento que nos músculo esquelético es actividad física. Uh-huh. Ejercicio físico es una actividad física planificada, estructurada, repetitiva, que tiene un objetivo: mejorar la condición física. Uh-huh. Por ejemplo, hay obreros que realizan mucha actividad física, pero eso no siempre es bueno para la salud. Un repartidor de botellas de butano, pues a lo mejor coge la botella, pero no la coge 10 veces y la deja, ¿verdad?
Claro, claro.
Es decir, y a lo mejor eso es malo. Es decir, eso es una cosa. Actividad física es moverse. Ejercicio físico es planificado, repetitivo. Cuando yo cojo la bicicleta y voy a un sitio, no voy a hacer un recao, voy a mejorar mi condición física. Y deporte, entramos en una competitividad, en unas reglas, en un nivel de exigencia mayor, que los pacientes a lo mejor no están preparados para esto y es una fuente de lesiones. Con lo cual, ejercicio físico.
Ejercicio físico. Mira, apunta Ana Luisa Pombo, que es nuestra productora, viene ya con las noticias, dice, hay que andar a un ritmo que nos haga un poco perder la respiración, ¿no? Pues no andar en plan, estamos de paseo y de charleta.
Efectivamente, no hay que ir mirando escaparates. O sea, el que del habla, que lo acaba de decir, es muy bueno, porque es muy elemental, pero uno puede hacer ejercicio físico al límite hasta que pueda hablar. Si ya no puede hablar, es que ya está su frecuencia cardíaca diciendo hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado, claro. ¿Dónde podemos encontrar esa guía para la prescripción de ejercicio físico? ¿Dónde la pueden encontrar nuestros oyentes?
Bueno, es para profesionales, ¿eh? Es para profesionales, para médicos, enfermeros, gente que prescriba ejercicio físico. Está en Google, en la página de la Sociedad Española de Hipertensión, la pueden descargar y la pueden ver. De todas formas, los pacientes también obtienen ahí bastantes consejos.
Y algo importante, le llaman la información, la enfermedad silenciosa. ¿De qué manera se detecta entonces?
La hipertensión es el asesino silencioso, porque no se detecta, no da síntomas, no da señales. Solamente la señal es medir la presión arterial. La gente erróneamente cree que a veces cuando tiene ciertos dolores de cabeza, mareos o tal, es porque le ha subido la tensión. No es así. Realmente, si no la medimos, hay que medirla a partir de una edad media de la vida, que medírsela frecuentemente para ver cómo se tiene. Y si se tiene hipertensión arterial, hay que ponerse enseguida en manos de un profesional, de un médico que dictará las intervenciones terapéuticas adecuadas para controlar a ese paciente.
Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que está en su mano el mejorar su salud en el caso de que sean hipertensos. Pueden incluso, bueno, pues reducir los fármacos practicando deporte, no, y ejercicios físicos. 150 minutos a la semana, media hora más o menos al día. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Adiós.
COPE Madrid. Estar informado.
Y vamos rápidamente con algunas de las noticias que hemos conocido en las últimas horas. Ana Luisa, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Mira, una buena noticia. Aparece la menor desaparecida en Getafe.
Efectivamente, la niña de 17 años que desapareció en Getafe el viernes ha sido encontrada por la policía, que después de confirmarle la buena noticia a los padres la llevó al Hospital Universitario de Getafe, donde ha sido sometida a un reconocimiento acompañada por parte de su familia.
Una joven de 24 años reconoce haber atropellado mortalmente a un ciclista.
Sí, la Policía Municipal de Madrid la detuvo a la presunta causante del atropello mortal que la madrugada del pasado domingo le costó la vida a un ciclista de 32 años que circulaba por la calle de Alberto Alcocer. La chica tiene 24 años y ha reconocido los hechos y pasa hoy a disposición judicial.
16 municipios de Madrid apagarán las luces contra el cambio climático.
Efectivamente, son 200 en toda España, de ellos 16 en la Comunidad de Madrid, que se han comprometido a apagar monumentos y edificios emblemáticos el 19 de marzo entre las 8 y media y las 9 y media de la noche. Entre los que lo van a apagar en Madrid, el Palacio Real, y luego en otros lugares, pues por ejemplo la Alhambra de Granada, el Generalife, la Basílica de San Isidoro en León o el Palacio Real de la Granja en San Ildefonso.
Y terminamos, más de 30 marcas de motos participan desde hoy en Moto Madrid.
Se inaugura hoy, efectivamente, y estarán ahí 30 marcas de motocicletas representadas en esta edición en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Muchísimas gracias por traernos esa
Hasta
última
luego.
Hora. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo me gusta esta canción de los chicos Frequency? ¿Qué te parece, Arancha?
Estupenda. A mí toda la música que pones me encanta.
¿A
o que ponen nuestros
te parece
técnicos.
Bien, ¿eh?
A mí todo me parece bien. Siempre hay que tener una actitud positiva.
Ah, sí, así me gusta. Me encanta que vengas, porque siempre viene con una sonrisa. Aunque las noticias no siempre sean de positivas, ella,
pues sí.
Bueno, pues les da su toque personal.
Es una forma de entender la vida en positivo.
Vamos a empezar hablando de las últimas noticias que nos deja el deporte madrileño y vamos a empezar hablando de Karim Benzema. Le han levantado las medidas cautelares.
Sí, las medidas de control judicial, que te acuerdas que el viernes pasado te contaba que se había suspendido, que se había demorado, que había que esperar una semana más para saber qué iba a pasar con el delantero francés del Real Madrid. Uh-huh. Pues hoy la justicia francesa ha decidido levantar esas medidas de control judicial, lo que significa que podrá estar aproximarse a su compañero Valbuena y, por lo tanto, Didier Deschamps podrá convocar a los dos para los partidos de la selección francesa, porque con ese impedimento legal que tenía de aproximarse o estar junto a Valbuena no podía producirse ese hecho, así que ahora mismo ya la Federación Francesa tiene la libertad judicial para hacerlo. Otra cosa es que Deschamps luego decida convocar a uno, a otro, a los dos o a
Qué
ninguno.
Qué buen rollito.
Sí, va a ser divertido. Lo que pasa es que, claro, que es que la Eurocopa se juega en Francia.
Claro.
Entonces, yo creo que ha habido un poco de movimientos y muchos hilos para que se levante ese control judicial y que no se perjudique al país, ¿no? En esta Eurocopa, que es tan importante para ellos porque Francia es anfitriona.
Atlético de Madrid, Torres no se recupera para el partido de mañana contra el Depor.
No se ha entrenado tampoco hoy, así que el niño Torres, que toda la semana te vengo contando que sufrió un golpe en el partido contra el Valencia y estábamos pendientes de si iba a llegar o no a este partido, no va a llegar, así que habrá que esperar a que reaparezca en el partido de Champions ante el PSV, en el que el Atlético de Madrid pues necesita ganar, porque en la ida se empató a cero y será pues una gran cita para el conjunto rojiblanco en esta semana.
Barça-Getafe.
Están entrenándose los dos equipos, el Getafe que tiene la ilusión o que sueña con poder dar la sorpresa en Barcelona, aunque va a ser muy complicado porque además el Barcelona recupera a Neymar, que la semana pasada no pudo jugar por acumulación de tarjetas y que se ha pasado toda la semana en Brasil, entre otras cosas, asistiendo al cumpleaños de su hermana, así que se la ha pasado muy bien Neymar. Dirán los del Getafe, que a ver si viene un poquito peor, que se fue, ¿no? Sí, 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 que le haya pasado factura o que le pase factura la fiesta de su hermana y este viaje a Brasil, ¿no? Para por lo menos desconcertarle. Así que mañana partido a las 4, Barcelona-Getafe, en principio favorito el Barcelona, pero el Getafe ya te digo que necesita un puntito por lo menos, o los tres serían estupendos, porque está solo a uno de la del descenso y se complicarían las cosas en caso de que saliera derrotado en el Camp Nou.
Con lo que mola tener al Getafe, al Rayo, al Madrid y al Atlético, ¿verdad? Ahí jugando en primera.
Sí, 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 por eso digo que esperemos que sigan jugando. Que el Rayo también tiene otro partido complicado este fin de semana contra el Eibar. Mm. Y el deseo de todos es que estén estos cuatro que están ahora y el Leganés, que hablo poco de él, la verdad es que me tengo que tirar de las orejas aquí, porque está en primera, o sea, está el primero, es el líder de la segunda división, y si todo sigue como hasta ahora, pues el año que viene podríamos tener cinco equipos en primera división, lo que sería, pues desde luego, algo histórico para la Comunidad de Madrid.
Ojalá.
Y un orgullo, ¿no? Que nuestros equipos de fútbol pues les vaya también. Y no me quiero ir sin decirte que para los amantes del baloncesto tenemos una cita hoy importante a las 7:45, Real Madrid-Zalgiris, o mejor dicho, Zalgiris-Real Madrid, porque el Real Madrid juega en Lituania. Esperemos que gane el conjunto blanco, porque será una buena noticia para así asegurarse estar entre los cuatro primeros de este top 16 y poder seguir avanzando en esta competición, en la que recordemos que el Real Madrid es vigente campeón.
Muchísimas gracias.
Buen fin de semana a todos y especialmente para ti.
Gracias.
Hasta
igualmente.
Luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Paloma Fernández, Diócesis de Getafe. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué se nos presenta este fin de semana en la Diócesis de Getafe?
Mira, un par de propuestas, una que va a durar todo el fin de semana y otra que es justo el domingo. Por una parte, es un mercadillo solidario que ha organizado la parroquia de San Juan de Ávila. Esta parroquia, para los que no lo sepan, está en la calle Orquídea, número 5, en el municipio de Móstoles. La finalidad de este rastrillo, mercadillo, es ayudar a los jóvenes a financiar el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar este verano en Cracovia. Como verán nuestros oyentes, bueno, como irán, les estamos contando muchas propuestas para los jóvenes porque, bueno, se están moviendo por todos sitios para recaudar fondos porque el viaje a Cracovia, pues, no es barato, ¿no? Bueno, pues este mercadillo, en el que se puede comprar desde ropa hasta libros, películas, juguetes o bisutería, va a estar durante 3 días, desde hoy hasta el domingo 13. Y el horario es de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde, es decir, ya se han perdido media mañana, que se desprisa, de 5 a 8 de la tarde. Si quieren comprar cosas a precio muy rebajado y, bueno, sobre todo ayudar a estos jóvenes a que respondan a la convocatoria que les ha hecho el Santo Padre Francisco. Y la otra cita, como les decía, es el domingo, pero tenemos que trasladarnos hasta el municipio de Pinto, porque la imagen de Jesús Nazareno va a salir de la Ermita del Prado a las 10:30 de la mañana del domingo para visitar la parroquia de San Francisco Javier. Ya la están esperando allí con los brazos abiertos. Y allí va a estar hasta el miércoles santo. Ese mismo día, pues, va a volver a la ermita del barrio del Prado, acompañado de la imagen del Divino Cautivo. Y luego ambas van a salir nuevamente en procesión el viernes santo por las calles del pueblo para juntarse con el resto de hermandades de Pinto, como ya se hace tradicionalmente en ese municipio. Bueno, y además el domingo 13, después de la Eucaristía de la Una, se va a proceder a dar de besar a las tres imágenes de la Pasión, que son nuestro Padre Jesús Nazareno, el Divino Cautivo y nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, lo que se conoce como el tradicional Alves a pie, y que también, pues eso, es muy querido por la gente y muy esperado. Y bueno, también se invita desde esa parroquia a todos los fieles a ser generosos y que lleven productos de limpieza e higiene personal. Se ve que los necesita la gente. Se van a entregar a Caritas Parroquial para ser distribuidos después entre los necesitados del municipio. Y bueno, eso es lo que les contamos hoy.
Muchísimas gracias. Pasa un buen fin de semana, Paloma.
Gracias a vosotros y hasta el lunes.
Muebles Anticrisis.
Pues sí, ya lo has reconocido. Ha llegado el momento. Ha llegado nuestro espacio con Muebles Anticrisis. Van a dar más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de La Mañana Madrid. Así que tienes que estar muy atento cada mañana porque te contamos qué es lo que tienes que hacer para llevarte uno de esos regalos. Siempre lanzamos una pregunta. Nuestra pregunta de esta semana era la siguiente. ¿Qué secador es el mejor para nuestro cabello? ¿El iónico o el convencional? Bueno, pues bien, los secadores iónicos utilizan la tecnología de la electricidad estática y la combinan de la forma más inteligente para obtener los mayores beneficios cosméticos. De hecho, una de sus mayores ventajas es que secan el cabello a la vez que lo hidratan. Fíjate, ya que los iones negativos humectan la fibra capilar a la vez que la secan, quedando así el cabello suave, brillante y naturalmente hidratado. Los amigos de Muebles Anticrisis nos hacen una recomendación para nuestra seguridad en el hogar y nos advierten que nunca utilicemos el secador de pelo cerca del agua o de las bañeras, ni con las manos mojadas, ya que el agua, al igual que ocurre con el metal o el cuerpo humano, es un material altamente conductor, incrementándose el riesgo de electrocución. Y ahora sí, vamos con los premiados de esta semana. Bueno, pues en concordancia con nuestra pregunta, un secador de pelo le ha tocado a nuestro oyente. Mercedes Berzosa Carbretero. Y un conjunto de mesa más cuatro sillas plegables van para Carmen García Luna. Muchísimas gracias por participar. Enhorabuena. Ya sabes que para participar en nuestro concurso puedes hacerlo de dos maneras. A través de nuestro correo electrónico regionalmadrid@cope.es o escribiéndonos también en privado en nuestro Twitter @madridregional. Para ello tendrías que seguirnos. Muebles Anticrisis, la mayor variedad de muebles y electrodomésticos para tu hogar a precios de locura. Y recuerda que aquí, en la Comunidad de Madrid, les encuentras en la Avenida de la Técnica 17, Rivas, Vacia, Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía y la Guardia Civil detuvieron el año pasado a 980 personas por delitos relacionados con Internet. La mayoría por distribuir pornografía infantil o por fraude. Es una ciberdelincuencia que ha crecido de manera significativa y preocupante en los últimos años. Son datos, además, que hemos conocido recientemente con motivo de la celebración del Día de Internet Segura. En ellos, los expertos han vuelto a alertar de los peligros del mal uso de las redes sociales, de las tecnologías, especialmente entre los niños y los adolescentes. En este sentido, la Policía Nacional está trabajando desde hace muchos años, en concreto desde el año 2006, ofreciendo charlas preventivas a los menores en los colegios madrileños para enseñarles cómo actuar ante situaciones de este tipo. Mónica Álvarez ha acompañado a dos policías en una de estas visitas, en este caso al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Madrid, en el distrito de Salamanca. Mónica, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues mira, sí, ha sido una experiencia muy interesante. He estado con Fermín Pachetti y Silvia Pérez. Ambos pertenecen al área de participación ciudadana de la Jefatura de Policía de Madrid, pioneros en España en dar información a los alumnos, padres y profesores dentro del plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar. Fermín, fíjate, lleva 17 años en esto. Antes de empezar con los alumnos de primero de la ESO, me comentaba y me decía que su objetivo es que les vean como personas cercanas, como mediadores, y por eso pues llevan el uniforme a los colegios. Les hablan de todo, de acoso escolar, violencia de género, consumo de drogas y alcohol, pero el de los riesgos en Internet y el uso de las nuevas tecnologías, con casi el 50% del total de los 260 cursos impartidos el año pasado, es el más solicitado.
Buenos días. Primero C. Me han dicho que es el mejor primero de todo el cole. Pues entonces me encanta. Bueno, ya sabes cómo me llamo, ¿no? Fermín, yo soy Fermín. subinspector de Policía Nacional, ¿vale? Sabéis que somos la Unidad de Participación Ciudadana del Distrito, nos conocéis de todos los años, venís por aquí a daros una charla preventiva sobre algunos temas, ¿no? Hemos hablado del acoso escolar y vengo a hablar hoy de Internet, de los riesgos de Internet.
Bueno, pues así empieza esta charla de unos 50 minutos que la verdad es que dan para muchísimo y la que los chicos, imagínate Beatriz, pues no paran de preguntar. Antes de ir con los consejos, Fermín les hace una advertencia.
Hay muchas mayorías de edad en España, pero las que nos importan. 18 años para poder conducir, para poder beber, para poder salir. Pero hay una edad que yo quiero que se os quede grabada. Los 14 años. ¿Qué pasa con 14 años? Soy responsable penalmente hablando. Ya cuando hagáis alguna cosilla de esa y metáis la pata y cometáis un delito, creyendo que estáis haciendo una broma, una gamberradilla y tal, ya sois responsables penalmente, se os puede aplicar la ley del menor.
Alguno se quedaría impávido,
bueno,
¿no?
Con los ojos, con los ojos ahí, abiertos. Muy abiertos. Sí, sí, bueno. Bueno, pues con esto mucho más claro empiezan ya los consejos y la verdad es que todos los que les dan a los niños, a los chicos, son muy interesantes. Lo primero, protegerse en Internet, muy importante. Hay que instalar un antivirus, tener una buena contraseña en la que se mezclen los números, las letras y los símbolos, las mayúsculas y las minúsculas, para que lógicamente sea difícil ser memorizada por otros. Y por supuesto, en el caso de abrirnos una cuenta de correo, o ponernos un nombre en un perfil, evitar dar datos personales.
Si yo me llamo Fermín Pacetti, nací en el 66, y me pongo FerminPacetti66policía@hotmail.com, pues estoy dando un montón de información. Estoy diciendo que soy un varón, hombre, que me llamo Fermín, que mi primer apellido es Pacetti, que nací en el 66, que trabajo de policía. Todo eso lo tenemos que evitar.
Muy importante esto que nos dice Fermín.
¿Cuántas cuentas de correo son así, verdad?
Claro que sí. Y lo importante es utilizar, siempre nos decía Fermín, el sentido común. Mucho cuidado también con las páginas web que se visitan. Y en cuanto a las redes sociales, mucho peligro aquí. Controlar a los contactos y toda la información e imágenes que subamos y que suban los chicos a Instagram, a Facebook, a Twitter. Hay que tener mucho cuidado con esas imágenes porque no sabemos quién puede estar al otro lado. Silvia lo explica con este ejemplo.
Hubo un caso de unos padres que se fueron de vacaciones a Canarias y la niña pues tuvo la brillante idea de publicar esa información en sus redes sociales. Resulta que los padres vienen después de vacaciones, en septiembre, a comisaría a denunciar que les habían destrozado la casa. ¿Pero cómo es posible? Si es que cerramos las ventanas, la puerta le dimos 14 vueltas, persianas cerradas. No le dijimos a nadie que nos íbamos de vacaciones. ¿Qué le preguntamos nosotros a esa persona? ¿Tiene usted hijos? Sí. ¿Tienen redes sociales? Sí. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué había hecho la niña? Había publicado en Instagram todo.
Fíjate, o sea, había contado todo esta niña, cuándo se iban, el tiempo que iban a estar fuera, en fin, dio todo lujo de detalles. En ese caso era un ladrón el que estaba al otro lado, pero ahí al otro lado puede haber todo tipo de gente.
Claro,
claro, nos cuentan Fermín y Silvia en esta charla, les dicen a los chicos que nunca suban una imagen a las redes que les daría vergüenza enseñar a sus padres.
Qué buena consigna, ¿eh?
Pues esta frase además la repiten en muchas ocasiones, varias veces. Hay de todo, pornografía infantil, envío de imágenes de contenido sexual para hacer chantajes o sexting, así se llama. El grooming, que son adultos que intentan ganarse la amistad de los menores. Estas son las últimas modas, ¿no?, en las redes, como el ciberbullying, el acoso escolar a través de las redes sociales. Los compañeros nos dicen, aquí tienen una gran responsabilidad.
El acoso escolar es un delito. ¿Y qué pasa cuando acosamos a un compañero y lo hacemos utilizando el WhatsApp, Internet? ¿En qué se convierte el acoso escolar? En ciberacoso escolar, en ciberbullying. Y queréis, vosotros tenéis muchas ganas de ser mayores y tener responsabilidades, ¿no? Pues yo voy a ser responsable de que haya, si hubiera un caso de ciberbullying en esta clase, si no se para a tiempo, los responsables seríais vosotros mismos. Es el único delito que está en vuestras manos evitar.
Pues mira, aprovechando eso que ha dicho Fermín, vamos a recordar que nuestros compañeros de Megastar están llevando a cabo estos días una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, que es contra el acoso, precisamente contra el bullying. Solo tienes que buscar el hashtag ni paso ni me paso, ¿eh? Y bueno, están teniendo un montón de firmas, de seguimiento y además gente muy conocida, muy,
muy
popular,
conocida,
que se adhiere a la causa porque comulga con ella, porque le apetece, porque quiere apoyar esta iniciativa.
Sí, sí, de gente del mundo del deporte, ¿verdad? Me sale ahora a la memoria, me viene a la memoria Sergio Llull, por ejemplo. En fin, muchísima gente conocida y no conocida, que es interesante que participe en esa campaña de recogida de firmas. Bueno, vamos, Beatriz, estamos terminando la charla, ¿eh? Pero nos queda algo, ¿eh? Nos queda lo mejor.
Que sepáis que la policía también manda deberes. Uno, Contraseñas seguras. Acordaros de esta que os pusimos aquí, que la podéis utilizar con el título de una canción o el libro que os guste. Segundo deber que mandamos, la cámara web tapada, con una pegatina, una tirita o lo que queráis. Y el último, con respecto a las redes sociales, no aceptamos a nadie que no conozcamos. Es decir, cuando os vayáis a casa, cogéis el teléfono móvil. Personas que tengamos en las redes sociales que no conocemos físicamente, eliminadas, ¿vale? ¿Queda claro?
Ojo con lo de la pegatina en webcam, porque hay gente que es muy lista y aunque tú no sepas conectarte al ordenador de fulanito menganita, hay gente que sí y puede conectarse a tu ordenador, meterse dentro de las tripas de tu PC e incluso grabar lo que estás haciendo precisamente.
En fin, todo muy interesante. No sé, Beatriz, ¿tú qué piensas? ¿Que estos chavales han hecho bien los deberes o no?
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, porque estaban, fíjate cómo estaban de encantados con sus profes polis.
Me parece muy útil porque en cualquier momento nos puede pasar eso, aunque seamos mayores o pequeños.
Es una charla buena, interesante, de que nos advierte de lo que no tenemos que hacer y lo que sí.
A mí me ha parecido muy útil porque, vale, hay muchas cosas que sabemos, pero hay otras que no lo tomamos tanto en cuenta. Por ejemplo, lo de la pegatina o también los avisos que nos han dado sobre la gente que no conocemos. No tener cuentas privadas, sino colgar fotos que puedan ser ofensivas.
Qué bien que les haya calado este mensaje,
sí.
¿No?
Sí.
Me parece que es maravilloso este trabajo preventivo que están haciendo desde la policía y desde luego tiene que ser muy gratificante para ellos.
Sí, fíjate lo que nos cuenta Fermín.
Hace poco acabé en una clase con las dos niñas que participaban, parece ser en un caso de acoso, pues abrazados los tres y casi llorando todo. Pero bueno, luego a la semana recibí la visita de la madre en comisaría para decirme que la vida en su casa había cambiado al 100%. Y eso te hace, bueno, darte cuenta que tu trabajo merece la pena.
Ay, estoy emocionada.
Bueno, Fermín, es que es estupendo, ¿eh? Que lleva toda su vida dedicado a esto, más de 17 años dando charlas de este tipo en los colegios de este distrito de Salamanca y la verdad es que es un encanto, bueno, igual que Silvia. Yo cuando estuve en esta charla aprendí muchísimo. Me imagino que los oyentes también, porque son cosas que se nos escapa, que no sabemos, ¿verdad?
Sí, yo creo que por naturaleza somos confiados, ¿no? Y entonces pues no pensamos que realmente seamos interesantes para que aquel que es amigo de lo ajeno o aquel que busca con malas intenciones entrar en tu vida y en la de un menor que no se defiende ni puede defenderse, peor todavía. Bueno, qué bien. Si tú eres papá, mamá, profesor, nos estás escuchando, te interesan estas charlas, puedes escribir un correo a esta dirección. participa@policia.es. Te lo repito, participa@policia.es y solicitar en esta dirección de correo electrónico una de estas charlas preventivas para tantas cosas como las que hemos hablado. O sea, el ciberbullying, el acoso escolar,
muchas charlas también.
La protección de los niños en las redes sociales.
Claro, violencia de género también me decían, consumo de drogas y alcohol, acoso escolar, en fin, un montón de cosas. Pues todos los peligros que tienen nuestros niños, la verdad.
Genial, Mónica, me ha encantado.
Bueno, pues me alegro, Beatriz.
Enhorabuena, gracias.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Isco Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
Llevamos ya...
Siete días.
Vernos, sí. ¿Cuántas horas? Estoy calculándolo.
Qué bien arropada estoy yo en esta mañana de viernes. Espero que los oyentes se sientan igual de acompañados. Isco Jiménez, los viernes nos trae una completa agenda de cultura y nos cuenta qué es lo que está ocurriendo y qué podemos hacer en la Comunidad de Madrid. Y vamos a empezar hoy en el Museo Nacional de Antropología, donde se inaugura la exposición 11 de marzo.
Está organizada por la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y por el propio museo. Recoge el estado anímico de una realidad marcada por los trágicos atentados terroristas ocurridos hoy hace 12 años en Madrid. Instalaciones, vídeos, fotografías hasta el próximo 22 de mayo. Además, el archivo del Museo del Ferrocarril ha cedido para la ocasión 80 piezas que se exponen por primera vez al público. Florencio Domínguez es director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo.
A estas víctimas queremos recordar con esta exposición a ellas y a todos los ciudadanos que se volcaron para expresar su apoyo y solidaridad en aquellos momentos. Una parte de aquellos materiales vuelven a estar disponibles hoy aquí en el Museo de Antropología, a pocos pasos de la estación de Atocha.
She makes his coffee, she makes his...
La memoria femenina, Mujeres en la Historia y Historia de Mujeres del programa Ibermuseos está en el Museo de América.
Es la primera iniciativa que se ha calificado como colecciones en red. 153 bienes culturales procedentes de 8 países iberoamericanos que buscan dar visibilidad a la presencia de la mujer dentro de la historia. Lo hacen a través de un catálogo online que ya está disponible a través de la página del Ministerio de Cultura. Magdalena Zavala, presidenta del programa Ibermuseos, cuenta cuál es la siguiente fase de este proyecto.
Tenemos que lograr que los 22 países iberoamericanos estén en esta memoria colectiva. Es un trabajo que tendrá que incrementarse, pero que dará posibilidad no solo de circulación de los bienes, sino de conocimiento y de compartir este patrimonio hecho por mujeres.
El teatro recupera a la actriz Victoria Vera después de 6 años alejada de las tablas. ¿Qué ha hecho en este tiempo? A ver.
Pues mira, la actriz no sabemos qué ha hecho, pero ahora mismo en el Teatro Fernán Gómez encarna al personaje bíblico Salomé a través del texto de Oscar Wilde. Como digo, el Fernán Gómez acoge este montaje que estará hasta el próximo 3 de abril. Busca alejarse de la imagen sádica y decadente que arrastra el personaje y lo convierte en un viaje al lado oscuro humano. Esto suena un poco como Star Wars. El amor, sí. La pasión y el rechazo son el motor que la mueven, como nos ha contado el coreógrafo Ricardo Cue, encargado de dar forma al mítico baile que ofrece Salomé a Herodes, que es una de las piezas principales de este montaje. Así describe Oscar Wilde a su Salomé en boca de la actriz Victoria Vera.
Mi Salomé es una mística y la danza es más metafísica que sensual. Uno de los aciertos de esta función, el deseo está ahí, pero hay algo también de un pudor y de un misticismo que es muy interesante como trabajo.
Los Reyes asistirán al 7º Congreso Internacional de la Lengua Española en San Juan de Puerto Rico.
Tendrá lugar la próxima semana del 15 al 18 de marzo, una convocatoria fraterna, como lo han llamado, donde se reúnen más de un centenar de escritores y académicos hispanohablantes. Este año, 3 homenajes a Miguel de Cervantes, a Inca Garcilaso de la Vega y a Rubén Darío. Una edición que busca indagar en la relación que une la lengua con la creatividad. Darío Villanueva es el director de la Real Academia.
En el Quijote lleva la creatividad y la expresividad de la lengua española a sus últimos confines, no solo a través de lo que podemos considerar un registro puramente literario, sino también a través de un registro coloquial del español hablado.
Tío Banian, de Chekhov, en los teatros del canal.
Es la segunda vez que el dramaturgo Carles Alfaro se enfrenta a este texto. El paso del tiempo y las oportunidades son algunos de los temas en los que indaga este dramaturgo. Personajes anclados entre el pasado y el futuro que les impide vivir el presente. El texto de Chekhov se vuelve protagonista en este apocalipsis familiar, como lo define su director.
Es el viaje de una familia que presupone o se presuponía que tenía unos fundamentos y un sentido y llegamos a un apocalipsis, a un cataclismo familiar, ¿no?
Y cerramos esta primera hora del programa con la agenda cultural de Disco Jiménez y, por supuesto, con el protagonista musical de la semana, porque Bruce Springsteen lo vendió todo en 3 horas para el concierto de Madrid.
Efectivamente, en solo 180 minutos ha conseguido llenar el Santiago Bernabéu. Se han vendido por internet las 55.000 entradas para ver a El Bosch el próximo 21 de mayo.
Vamos a ver, todos El Bosch.
Suena como a Lushi, como El Bosch.
Sí, como el otro Bosch.
En fin.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Nos vemos en 7 días.
Chao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Si acabas de incorporarte, pues mira, una alegría abrirte las puertas de este programa que siempre está muy pendiente de lo que ocurre en nuestra región. Y hoy es 11 de marzo, hoy se conmemora un triste aniversario. Han pasado ya 12 años del atentado terrorista en el que fallecieron 100 193 personas, 193 víctimas mortales que se desplazaban a sus lugares de trabajo, a sus estudios y que por el ataque salvaje de ese atentado terrorista yihadista perdieron la vida. Desde entonces yo creo que se ha marcado un antes y un después en la conciencia de muchos. Desde primerísima hora de la mañana, desde que a las 9:30 empezaron a sonar las campanas, por ejemplo, de la Catedral de la Almudena, se han sucedido numerosos actos conmemorativos en el que, por ejemplo, las asociaciones de víctimas del terrorismo han ido de la mano y en el que también han participado sindicatos como Comisiones Obreras, UGT Madrid, la Unión de Actores, Actrices, en fin. Uno de esos actos tenía lugar a las 10 de la mañana en la estación de Atocha Cercanías. Allí ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué destacarías de lo que se ha dicho?
Bueno, pues allí es un acto ya tradicional que convoca Comisiones Obreras y UGT, también convoca la Asociación 11M de Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, y allí pues hemos encontrado también pues a dos personas que ahora mismo están un poco pues ahí en conflicto, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La verdad es que todos han apelado a esa unidad de todos los grupos políticos contra el terrorismo en concreto yihadista y también con que no se politice a las víctimas. En este sentido también ha hablado Pilar Manjón, ha hecho un discurso muy emotivo pero también reivindicativo como suele ser habitual en ella y en el que también ha mezclado a lo mejor historias que se van un poquito del 11M porque ha sacado a colación pues los tuits ofensivos de Zapata, ha sacado a colación también los titríteros, en fin, se ha ido a lo mejor por otros derroteros, pero con el mensaje de que las víctimas tienen que estar unidas y que eso es lo fundamental y que no se politiza a las víctimas. También ha salido a colación el caso de los refugiados sirios, con esa necesidad, dicen estos políticos, de que haya un plan para acoger a estos refugiados y un poquito en contra de lo que está haciendo la Unión Europea.
Vaya cajón desastre para
totalmente,
este acto.
Es lo que pasa, que al final siempre no queremos politizar y al final sacamos siempre un punto político.
Te iba a preguntar, porque a veces es más lo que no se dice, los gestos, ¿no? Lo que puede observar la persona que va ahí, el periodista, que lo que se dice.
Pues sí, gesto serio. La verdad es que el acto en sí pues no se presta mucha sonrisa, pero es verdad que había gesto serio por parte de Pablo Iglesias, por parte de Pedro Sánchez. No te puedo decir si se han mirado ni se han saludado, porque como había tal multitud de gente no he podido apreciar ese momento. Pero sí que es verdad que estaban juntos a un par de metros en ese gentío, ambos, también con Cristina Cifuentes, es verdad que estaba, y también con la alcaldesa de Madrid. Estaban todos juntos, pero es verdad, el semblante serio, y especialmente serio, y te digo, el de Pablo Iglesias, que tampoco ha querido hablar, ha dicho pues estas cuatro cosas, apoyando a Pilar Manjón, y no sé de esto, y ha vuelto a insistir también políticamente que ellos están abiertos a un gobierno a la valenciana, y ha vuelto a hacer un llamamiento, que estarán hasta el último momento para promover ese gobierno que ellos quisieran, que es un gobierno, dejando fuera a Ciudadanos, PSOE.
Pues no tengo muy claro si era el momento y el lugar. No. Supongo que a lo mejor ha respondido alguna pregunta del periodista.
Sí, no querida. Todos han empezado diciendo esto es un momento de recuerdo a las víctimas, es un momento. Pero luego al final siempre hay un punto. Es verdad que la que ha empezado a irse un poquito por esos dos derroteros ha sido Pilar Manjón. Y utilizando un poco las palabras de Pilar Manjón, pues también ha dado paso a todo lo demás.
Muy bien,
en fin, bueno. No lo sé. Esto es un poquito, se repite siempre año tras año, las mismas valoraciones y las mismas cosas. Lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que por fin las dos asociaciones han acudido juntas al acto de Sol y eso la verdad es que es un punto muy importante.
Es un hito.
Y que la presidenta de la Comunidad de Madrid y que la alcaldesa también vayan a esta otra homenaje que es más... que hasta ahora no habían ido como tal, representación, pues también es importante.
Muchísimas gracias.
A ti. Hasta luego.
Buen fin de semana.
Igualmente.
A las 2:10 ampliaremos esta información. Nosotros vamos ya con la información de servicio y hacemos parada en la DGT. Anselmo Manceo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores madrileños no se van a encontrar a esta hora ningún problema importante. Al menos de momento, en todas las vías se está circulando con total fluidez.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1 y y 11 minutos. Es momento de saludar a nuestra meteoróloga Mar Gómez desde eltiempo.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, que viene buen tiempo, ¿no? Al menos este fin de semana parece que vamos a ver el sol.
Bueno, pues sí, la verdad es que se impone el anticiclón. Vamos a disfrutar de un tiempo muy tranquilo. De momento hoy se irán disipando algunas nubes que tenemos en zonas de sierra. Va a brillar el sol por la tarde y un sol que, como os digo, nos va a acompañar todo el fin de semana. Con frío a primeras horas, porque eso sí, las temperaturas mínimas van a bajar, pero no lo harán las máximas, que subirán un poquito. De momento hoy vamos a tener 14 grados en el termómetro de máxima en Madrid, también en Navalcarnero, Alcalá de Henares, y 15 grados en Aranjuez y 10 grados en Villalba. Para el fin de semana, como os decía, cielos despejados, temperaturas algo superiores, que llegarán a los 15 grados en Madrid y 16-17 grados en el sur de la comunidad.
¿Podemos adelantar un poquito qué Semana Santa nos espera? Que ya ha empezado la cuenta atrás y alguno no sabe si meter en la maleta, no sé, bikini o jersey de cuello vuelto.
Sí, sé que todos me preguntáis, pero es verdad que todavía queda un poquito para que yo os pueda dar una previsión exacta. Lo que hemos hecho en el tiempo punto es, como sabemos que nos ibais a preguntar, es elaborar una climatología. ¿Qué significa esto? Pues que hemos cogido los días en los que cae la Semana Santa este año y hemos hecho una media de lo que ha pasado en los últimos años para saber más o menos, pues, si es un mes en el que suele llover, si es una semana en la que suele hacer calor, si no, y en concreto en la Comunidad de Madrid, en ese periodo de tiempo, entre el 19 y el 27, las temperaturas medias suelen estar alrededor de los 12 grados. Recordamos que la Semana Santa este año cae un poquito más pegada al invierno que a la primavera, entonces es normal que las temperaturas no sean demasiado cálidas. Por ejemplo, también hemos visto que en los últimos 36 años ha llovido un 24 de marzo, que este año cae en Jueves Santo, ha llovido 10 veces. Ha llovido 13 veces un Viernes Santo, 10 veces un Sábado Santo y 12 veces un 27 de marzo. Esto no significa que vaya a llover o que no vaya a llover, claro, en Semana Santa en Madrid. Significa que durante los últimos años, pues más o menos, ha llovido la mitad de las veces, hemos tenido algo de lluvia, aunque es verdad que las precipitaciones no han sido muy, muy importantes. Pero como os digo, esto no significa nada. Ya la semana que viene os podré dar toda la previsión detallada y ya veremos por fin qué es lo que pasa en Semana Santa en Madrid y en toda España.
Bueno, y hablando de lluvia, ¿a qué huele la lluvia?
Mira, este es un tema que a mí me encanta contarlo, porque seguro que vosotros, pues cuando ha habido tormenta o cuando llueve, habéis notado ciertos olores en la atmósfera, entre ellos el olor a tierra mojada o a veces un olor un poquito desagradable. Comienzo con eso, desagradable, porque cuando tenemos una tormenta el olor que percibimos es debido al ozono. En la atmósfera tenemos oxígeno, ¿y qué es lo que ocurre cuando cae un rayo? Pues que este rayo, esa descarga eléctrica, divide esa molécula de oxígeno en dos átomos de oxígeno que se reorganizan y se unifican en tres. Tres átomos de oxígeno, ese es el ozono, y ese olor característico del ozono es un olor desagradable, un poquito como a huevos podridos, y de ahí viene la expresión huele a rayos. Precisamente cuando se produce esa descarga eléctrica se produce este olor. Luego tenemos otro olor que es el producido por la geosmina. Es ese olor característico a tierra mojada que, vamos, a mí me encanta. Yo creo que es uno de los olores de la naturaleza.
Sí.
Y todo es debido a una bacteria. Es que esta bacteria lo que hace es que se hidrata, se hincha y libera esa sustancia que nosotros percibimos. Y como curiosidad, la geosmina está muy presente en nuestros antibióticos. De hecho, es la principal fuente de los antibióticos y juega un papel importante, por ejemplo, en el desierto para los camellos, que cuando quieren buscar el agua se dejan impregnar, digamos, de ese olor que desprende la geosmina y pueden encontrar así el agua.
Qué bien. Bueno, y ya por último, cositas importantes a tener en cuenta en este mes de marzo.
Bueno, lo primero es tener en cuenta que marzo es un mes muy cambiante. Tiene días lluviosos, fríos, otros soleados, primaverales. Como os decía, estamos en la frontera entre el invierno y la primavera, así que es normal que tengamos esta variedad. El refrán dice que en marzo la veleta ni dos horas está quieta, y esto es verdad. Si echáis la vista atrás, ayer en Madrid hacía mucho viento.
¿Sí?
Es un mes bastante ventoso. Cositas que pasan en este mes. Bueno, tenemos el día meteorológico mundial el día 23 de marzo. Celebramos pues nuestro día, el día de la meteorología, así que espero que os unáis conmigo a celebrarlo, ya que tenemos aquí un pequeño espacio. Luego, el 20 de marzo comienza la primavera, lo hace a las 4:30 de la madrugada, y además este año coincide con la llegada de la Semana Santa prácticamente. Hay que recordar que el 27 de marzo a las 2 de la mañana cambiamos el reloj, se cambia a las 3 de la mañana, de esta forma vamos a tener más horas de luz por las tardes y va a amanecer más tarde. Ya sabéis que este cambio horario se hace dos veces al año y su objetivo es ahorrar en energía, aunque muchos lo discuten, pero bueno, es el horario que nos toca.
Pues a mí no, me gusta solo el de verano. ¿Qué quieres que te diga?
A mí también. Yo estoy contigo totalmente.
A mí el de verano, no entiendo, me pongo hasta de mal humor.
El de invierno yo tampoco lo entiendo mucho porque al final tienes las luces encendidas más horas, yo tampoco.
Bueno, pues a ver si esto al final acaba siendo bueno, porque es un cambio que se hizo en el siglo XX, no es sí. un cambio que haya existido siempre, pues volviera un poquito de la cordura, ¿eh? Y tuviéramos, pues sí. no sé, unas tardes más largas.
Pues yo creo que es lo suyo, porque sales de trabajar y lo que te apetece es disfrutar un poco del día, ya es de noche sí. y te metes en casa.
Ay, qué razón tienes. Mira, lo ha dicho Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. A ver si nos escuchan. Mar, muchísimas gracias. Que
gracias.
Pases un buen fin de semana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida. Abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida. Avenida de Guadalajara 24. En Alcalá de Henares.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, vamos a ahora que es viernes a darte una recomendación para tu agenda de cultura. Vamos a irnos a una exposición muy, muy, muy especial que acaba de inaugurarse en la sala de exposiciones Centro de Madrid. Justo aquí, al ladito de donde están nuestros estudios, en la Puerta de Alcalá, bueno, pues en el Palacio de Cibeles. Es una exposición de la ONG Alianza por la Solidaridad. Está compuesta por 60 obras de arte, hay ilustraciones, collages, fotografías, diseños gráficos. Quien está detrás de esa muestra, bueno, pues son más de 59 artistas españolas e internacionales que han donado su obra y todo gira en torno al tema de los derechos de las mujeres en el mundo. Nombres como Alberto Corazón, Paula Bonet, Ukalele, Carmen García Huerta, Oscar Mariné firman algunas de esas obras. La exposición está comisariada por Emilio Gil, Medalla de Oro del Mérito de las Bellas Artes en 2015 y es nuestro primer invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por acoger la noticia de esta exposición recientemente inaugurada.
¿Qué diría? ¿Qué es lo más especial de esta muestra? ¿Qué es lo que vamos a poder ver?
Yo creo que lo especial son dos cosas. Por un lado, en el terreno de lo intangible, la respuesta solidaria de 58 artistas. Ha sido una respuesta entusiasta y generosa a colaborar en un proyecto que busca ayudar a un grupo de mujeres en proyectos de gran interés, eso por un lado. Y por otro lado, el propio contenido de la exposición, que son 60 obras que al final se parece bastante a una radiografía la comunicación gráfica en España en estos momentos, o sea, sin pretenderlo, porque no era esa pretensión. Pero la variedad de estilos, la variedad de temas, el hecho de que haya artistas de varias generaciones conviviendo en una exposición, me parece que es un recorrido muy, muy atractivo de eso, de lo que es la gráfica de España en estos momentos.
Uh-huh. En esta muestra se han elegido 12 aliadas, mujeres reales de diferentes países, que representan a todas aquellas con las que Alianza colabora en proyectos que están encaminados a conseguir objetivos comunes. ¿Qué historias nos cuentan a través, pues, por ejemplo, de las diferentes disciplinas que se han elegido? Hay ilustraciones, hay collages, hay fotografías.
Pues La exposición tiene dos componentes. Por un lado, una galería de imágenes, o sea, 60 imágenes, y por otro lado, hay una colección de 12 historias de mujeres, 12 historias de mujeres, o sea, en situaciones de ayuda urgente. En lo que se refiere a los contenidos, a los temas tratados en esas 60 imágenes, hay una variedad que suele darse cuando una convocatoria no tiene un tema fijo. Cuando se planteó la colaboración a estos artistas, a estos diseñadores, a estos fotógrafos, en realidad no se les dio ningún tema concreto. La única condición, el único pie forzado, era que tenían que incluir dentro de su trabajo la palabra aliadas. Pero a partir de ahí, libertad absoluta, ¿no? Para decirlo todo, se sugirió un formato medio, un tamaño DIN A3, que la mayoría de los artistas, gracias a Dios, no han respetado. Esa variedad, ese enfoque absolutamente libre, yo creo que es parte del atractivo de la exposición. Uh-huh. Que hay desde el lenguaje del cómic, por ejemplo,
¿sí?,
hasta la técnica del collage, fotografía pura y dura, como es el caso de Ukalele, Premio Nacional de Fotografía. Hay casos en que el tema a lo mejor relaciona a dos mujeres, una pareja de mujeres, en otro caso un hombre y una mujer, hay grupos de mujeres, hay niños, hay la palabra aliadas como la construcción de las letras de la palabra aliadas como protagonista, todo este tipo de respuesta gráficamente. Y eso, insisto, es el atractivo de la exposición desde el punto de vista de sus obras que se exponen.
Emilio Giles, el comisario de esta exposición, gracias por acompañarnos. Vamos ahora a seguir hablando con Sandra Johansson. Ella es responsable de derechos de las mujeres de la Alianza. Alianza por la Solidaridad es una ONG que cumple 30 años defendiendo los derechos de las mujeres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la palabra clave era aliadas?
Bueno, como comentaba antes Emilio, Las aliadas, bueno, son 12 mujeres de carne y hueso que representan a muchas más mujeres, ¿no? Entonces, sus historias, de alguna forma, pues reflejan la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, ¿no? Y la importancia que tienen las alianzas para conseguir cambios a favor de la igualdad, ¿no?
¿Cómo surgió la idea de esta muestra?
Bueno, para Alianza este año, 2016, es un año bastante especial porque cumplimos 30 años como organización y queríamos celebrar pues este aniversario con un homenaje a todas estas mujeres que dedican sus vidas a defender y a avanzar los derechos de las mujeres y que además pues representan una buena parte del trabajo que realizamos como organización.
Pues vamos a recordar, ¿hasta cuándo estáis en Centro?
Estamos hasta el 4 de septiembre.
Bueno, tenemos tiempo. Acaba de ser inaugurada esta exposición tan especial dedicada a las mujeres, donde vamos a encontrar ilustraciones con las fotografías, donaciones de artistas españoles e internacionales. Nos la han presentado Emilio Gil, medalla de oro al mérito de las bellas artes, comisario de la muestra, y Sandra Johansson, responsable de derechos de las mujeres de la Alianza. Gracias.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. No sé, no
Y hoy despedimos el programa en un rincón mágico, muy especial. Nos vamos al corazón del Parque de Monfragüe porque precisamente hoy se inaugura la Feria Internacional de Ornitología más importante del sur de Europa en estos momentos. Y además tú imagínate el entorno y encima tan cerquita, por ejemplo, del Valle del Jerte, a punto de florecer, que llegan esos cerezos en flor el próximo 15 de marzo. Nos espera al otro lado del teléfono Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hace un día magnífico, con un montón de aves y con la feria de turismo ornitológico más importante de Europa en marcha ya.
¿Qué ambiente se respira en estas primeras horas?
Bueno, pues un ambiente primero de negocio, de contacto, de empresas, Se están produciendo desde esta mañana la mesa de contratación más de 400 encuentros empresariales de gente de 8 países del mundo, desde Estados Unidos, India, China, Francia, Portugal, Inglaterra, Holanda, España, y se están haciendo negocios, que es de lo que se trata, de comprar y de vender, que es el principal activo. Por lo tanto, Monfragüe como feria internacional está consolidada y está lleno de gente de empresas, de periodistas también extranjeros que vienen al paraíso, y este paraíso es Extremadura con las aves y particularmente el Parque Nacional de Monfragüe.
Señor Martín, ¿qué es lo que ha convertido a esta feria en una de las ferias de referencias más importantes de Europa? ¿Cuál es su historia?
Bueno, pues la historia son 11 años. Primero, como ha dicho el presidente Guillermo Fernández Vara esta mañana en la inauguración, primero había alguien que creyó en ello, que fue el presidente Ibarra, que convenció y supo adivinar por dónde iba el futuro, que era la observación de aves, y todo lo que el mundo de las empresas de con la observación había, ¿no? Empresas de agencias de viaje, rutas, empresas de rutas guiadas, del mundo de la óptica, etcétera, ¿no? Y entonces el haber puesto en marcha esta feria en el sitio privilegiado. Aquí tenemos buitres leonados, águila, alimoche, es decir, todo un montón de aves que gente de todo el mundo lo valora, y haber puesto esta fortaleza que teníamos en la región, haberla dado forma en esta feria ornitológica, que tiene esta parte muy importante empresarial, quizá la más importante, por eso es internacional con todos estos países que he mencionado, pero también esta parte de actividades del sábado y domingo, actividades dirigidas a público final, que son a todos los amantes de la naturaleza, a todos los amantes del avistamiento de las aves, pues hay 10 rutas de senderismo para mayores y pequeños por el Parque Nacional de Monfragüe, por la Reserva de la Biosfera, en esos miradores espectaculares que tenemos del Salto del Gitano o del Castillo o de la Tajadilla, ¿no? De la Portilla del Tietar, ¿no? Pero también va a haber fotografía, anillamiento de aves o la incorporación de las nuevas tecnologías, que es aprende a volar un dron, que por primera vez en España los visitantes pueden tener una experiencia, que de esto se trata el turismo, de tener experiencias únicas e inolvidables, con unas gafas, ver el Parque Nacional de Monfragüe desde la altura con un dron. Esto es una cosa que se está haciendo por primera vez, una experiencia única en España, pero también hay, ya digo, anillamiento de aves, cuentacuentos, fotografía, jornadas técnicas con expertos en medioambientales, desde Joaquín Araujo hasta todo un conjunto de más de 20 conferencias técnicas para los amantes de la naturaleza.
¡Qué maravilla! Bueno, y desde Madrid, ¿cómo podemos llegar hasta la Feria Internacional de Ornitología, que está ubicada en el Parque de Monfragüe?
Pues tienen dos formas de llegar, principalmente a través de la autovía de la Nacional Quinta y después de la XA1, y también con un servicio que la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura hemos reforzado el convenio con Renfe para que también desde Madrid hay trenes que vienen mañana, sábado y domingo, por la mañana temprano, 3 trenes que vienen aquí al Parque de Monfragüe, y justamente allí hay un autobús en una escasa distancia hasta Villarreal, gratuito, que les recogerá y les traerá al Parque de Monfragüe. Y dentro del Parque de Monfragüe también hay un servicio de autobuses, por lo tanto hay en tren para venir desde Madrid y vuelta también por la tarde, tanto el sábado como el domingo.
Todos son facilidades. Estamos hablando con Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Precisamente en este rincón nos quedamos y despedimos el programa de hoy. Muchísimas gracias. Terminamos con la música de James Vine. Hoy actúa en el Palacio de Vista Alegre y lo tiene ya todo vendido. Una maravilla. Llega la información. Feliz fin de semana.